Buenos días, Gonzalo. Buenos
qué
días,
gusto,
Cristian. ¿Cómo
qué
están?
Qué gusto hablar con usted. ¿Dónde
Buenos
se encuentra?
Días, Aldo.
¿En país con pandemia o sin pandemia, usted?
Estoy en Montevideo, en Uruguay, donde obviamente también ha sido afectado por la pandemia, pero con resultados hasta ahora relativamente exitosos. O sea, Uruguay tiene un bajo nivel de contagios, un número reducido de fallecimientos, 23 para 3,5 millones de personas, y al mismo tiempo el uso, digamos, de camas y respiradores en UTI es muy marginal, apenas unos 4 o 5, los últimos datos de disponibles. O sea, Uruguay está dentro de los casos que, por varias razones todavía no completamente identificadas, sino solo hipótesis, aparece por ahora como un caso relativamente exitoso, digamos, en el manejo de la crisis.
Extraordinario.
¿Qué razones son, más o menos, Aldo?
Bueno, estas son especulaciones todavía de los científicos, así que las voy a plantear solo como hipótesis. Por un lado, Uruguay tiene baja conectividad con Europa, solo 2 vuelos diarios, y eso evidentemente redujo inicialmente hacia mitad de marzo el efecto que podría haber generado, al mismo tiempo con la resolución, digamos, de ir a una cuarentena que fue voluntaria, es decir, no obligatoria, pero que con un caso emblemático inicial que provino de Europa, muy muy difundido públicamente, probablemente eso alertó a la ciudadanía, concientizó, y esa cuarentena voluntaria se fue cumpliendo. Creo que también incide la baja densidad poblacional. O sea, Uruguay, Montevideo tiene una alta densidad, pero hacia la costa, en sectores de ingresos medios y altos, que obviamente podían o han podido, digamos, desarrollar sus tareas desde sus casas, pero a medida que vamos desde la costa, desde el sur, avanzando hacia el norte, tanto en la ciudad de Montevideo como en el país en su conjunto, la densidad poblacional de Uruguay es relativamente baja, y es un país con buena ventilación, buenos vientos, también eso aparentemente algo habría ayudado. Y desde el punto de vista de las medidas que se tomaron, creo que el gobierno, digamos, que estaba llegando, que había asumido el 1 de marzo, partiera con un alto capital político, alta confianza, alta credibilidad, también favoreció que en general la ciudadanía fuera consciente, digamos, un poco, digamos, de los desafíos que venían, y se disciplinara en algún sentido. Creo que esos son como los elementos que se han manejado. O sea, un cierto distanciamiento social que se cumplió en un contexto de baja densidad de población, y con algunos casos muy emblemáticos iniciales que despertaron, generaron esa conciencia, junto con la baja conectividad, digamos, con Europa.
Uh-huh. Oye, Aldo, yendo a lo que está pasando en el mundo, y si quieres vamos del mundo y después aterrizamos en Chile, se están viendo números súper auspiciosos, a pesar de que las noticias están bastante mezcladas, pero como dijo alguna vez nuestro amigo Eugenio Claro, los inversionistas, depende del pie con que se despierten, interpretan las noticias para bien o para mal, sobre todo en estos tiempos de turbulencia. ¿Cómo ves tú este rally que ha habido en las bolsas, incluso en la bolsa chilena, este peso chileno que se cae a 7.69, una de las monedas que más ha corrido en el mundo? ¿Por qué este optimismo en los mercados financieros con una economía tan deteriorada?
Bueno, hay que recordar acá a John Templeton, el famoso inversionista estadounidense, que solía decir que los bull markets, es decir, los mercados alcistas, nacen en el pánico, crecen en el escepticismo, que es probablemente en la etapa que estamos ahora, el pánico fue en marzo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Eso es bastante tautológico, no es predictivo, es una descripción simplemente de lo que sucede, pero los precios de los activos suelen reconocer con anticipación lo que viene, y así como la corrección que empezó en febrero y luego siguió con profundidad en marzo, anticipaba un segundo trimestre muy negativo, con una gran caída del Producto Mundial y la recesión, están anticipando que evidentemente se ve la perspectiva de una recuperación. Por un lado,
pero Aldo, ¿es un nuevo ciclo, como leí hoy de la mañana, tú crees? Porque varias veces acá hablamos de un ciclo agotado, que ya estaba llegando en las palabras de Templeton a su agotamiento, a su muerte. ¿Tú crees que este es un nuevo comienzo de otro ciclo nuevo en la economía mundial y en los mercados?
Probablemente sí. Depende mucho del tema sanitario, obviamente, y ahí los economistas tenemos muchas dudas e incertidumbre, pero uno esperaría, digamos, de que hayan ciertas medidas y políticas en esta nueva normalidad que fomenten el distanciamiento social y en ciertas actividades, digamos, esa nueva normalidad implique menos aglomeraciones, y ahí hay sectores y actividades obviamente afectadas, pero uno esperaría, digamos, de que gradualmente la producción y la actividad global se va recuperando en la medida que se ha logrado contener y manejar mejor, digamos, el virus durante los próximos meses. Por otro lado, el mundo, desde el punto de vista económico, es cierto que hay señales que uno podría pensar que nos llevan a algo desglobalizador o menos globalizador de lo que había sido hasta ahora. Por ejemplo, el movimiento de personas quizás sea distinto en el futuro de lo que es hasta ahora. Pero no parece que la globalización vaya a cambiar significativamente. Al contrario, lo que ustedes estaban mencionando de Zoom y de otras actividades, más bien la producción se tiende a descentralizar aún más de lo que se había venido descentralizando. La capacidad de exportar servicios y lo que estaba implícito en la cuarta revolución industrial, por ejemplo, de teleoperar máquinas a distancia, telemedicina, teleeducación, etcétera, teletrabajo en general, todo eso que estaba dentro de la cuarta revolución industrial, esta crisis lo acelera, de modo que lo estructural, con un mundo que no me parece va a ser muy distinto desde el punto de vista de los motores, tanto China como Estados Unidos deberían seguir siendo los líderes en materia de actividad, hacen pensar, digamos, de que estaríamos empezando un nuevo ciclo durante los próximos, ya ahora, y digamos que se podría consolidar durante los próximos meses. Y finalmente están las condiciones financieras. Aquí vamos a tener, tuvimos primero, algo mencionamos en marzo, cuando conversamos la última vez, de que la Fed iba a reaccionar en forma muy voluminosa y muy rápida, y efectivamente así lo hizo. Actuó muchísimo más rápido de lo que había actuado en 2008, 2009, y lo hizo en volúmenes y desplazando fronteras o perímetros a los cuales no había llegado antes. Y lo que estamos observando es dos tendencias también previas que tienden a consolidarse. Uno, estamos en un mundo de tasas de interés reales más bajas por factores demográficos y demás, pero también porque aumentó el ahorro a nivel mundial durante los últimos meses, y estamos en un escenario más bien de inflación muy controlada, de manera que la tasa de interés de la Fed y las tasas de interés globales deberían estar relativamente bajas en el entorno de cero por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, es entendible que lo que está ocurriendo ahora es una salida parecida a la de otras crisis que hemos tenido, que las hemos tenido por otros factores, pero que al final, cuando vemos las consecuencias o la forma de salida, son más o menos parecidas. Es con un escenario de rebote de la economía mundial, un escenario de inflación muy contenida por mucho tiempo, un escenario de tasas bajas también por tiempo prolongado, y de dólar debilitándose, como lo hemos visto a nivel global. O sea, ese tipo de fenómenos detrás de la crisis, detrás de lo que pasó en el 2002, 2003, o detrás de lo que pasó, digamos, en el 2008, 2009, son las características que se están ahora repitiendo, si bien la causa de la crisis y la novedad de la crisis es distinta.
Aldo, o sea, tú eres partidario de los economistas que están viendo que en la medida que la situación sanitaria se empiece a mejorar, o ya de símbolos claros, por ejemplo, símbolos claros que en España creo que ayer hubo un muerto o ninguno, y Europa ya está empezando, Alemania avisó que iba a abrir su frontera al turismo. Hay una serie de recuperaciones en el mundo desarrollado que se están, uno no sabe si se están tirando la piscina sin saber bien si está el agua para eso o no, porque no hay otra, o si de verdad esta cuestión puede ser una recuperación en U, porque ¿qué más en U puede ser que Estados Unidos, por ejemplo, como dice esta Reserva Federal de Atlanta en el estudio que contrató, va a caer un 50%? O sea, si caía un 50% seguro, debería tener una recuperación en B después.
A ver, hay que tener cuidado ahí, porque los anglosajones difunden sus tasas de crecimiento anualizadas, es decir, compuestas elevadas a la 4, que es aproximadamente multiplicando por 4. O sea, si el producto en un trimestre cae cerca de 10, eso si se anualiza, si se compone, da cerca de 40%. Entonces, esas cifras exageradas de 40 o 50% hay que recordar, digamos, que están anualizadas, están compuestas, elevadas o multiplicadas a la 4, y por eso parecen exageradas. O sea, lo que sabemos de China, que es el caso, digamos, líder en esta situación, es que la economía durante el primer trimestre cayó cerca de 10%, eso sería tasa anualizada cerca de 40, y que en el segundo trimestre, para el cual tenemos datos de alta frecuencia y tenemos datos del sector privado, así que si bien pueden haber escepticismo sobre los números, hay varias formas de chequear, incluso en los propios mercados, quienes están comprando o vendiendo commodities, quienes están comprando o vendiendo otros activos de China, esos indicadores suelen reflejar, digamos, también qué está pasando con la actividad. En el caso de China, en el segundo trimestre tenemos un rebote que quizás no nos deje todavía en el nivel de actividad que había en diciembre, porque si cae 10 y sube 10, igual quedamos debajo del nivel previo. O sea, si cae 10, necesitamos subir 11 para quedar en el nivel anterior. De manera que la U o la B corta también muchas veces se confunde si hace referencia a tasas de crecimiento o si hace referencia a niveles de producción. Y por eso, si uno pensara en las tasas de crecimiento, en la medida que con ciertas políticas que van cuidando, digamos, el distanciamiento social, que van evitando que vuelva algún foco muy significativo, y en la medida que probablemente vamos a tener durante el segundo semestre algún tipo de tratamiento antiviral, yo creo que no una vacuna, para eso falta mucho, falta todavía, digamos, que esté la vacuna propiamente tal, y que luego además se pueda diseminar a nivel global. De manera que vamos a tener un conjunto de restricciones inevitables que van a seguir con nosotros durante un tiempo más o menos prolongado. Dicho eso, podemos tener cierta recuperación más en B corta para la tasa de crecimiento, pero que eventualmente no nos deja todavía en los niveles de producción previos, y ni siquiera nos deja en los niveles que habríamos obviamente tampoco tenido, digamos, si no hubiera existido la crisis. Pero lo que voy sobre los precios de los activos es que hay una señal muy relevante, porque tanto la Reserva Federal, para mí acertadamente, le puso piso a los precios de los activos, logró además que se produjera una cierta recuperación. Y una cosa que se está diciendo muy poco es que los bancos están diseminando el crédito, sobre todo desde Estados Unidos, pero también en otros países, en forma mucho más rápida de cómo lo diseminaban en el 2008 o 2009. ¿Por qué? Porque los bancos esta vez no son parte del problema. Entonces, que veamos que los mercados de bonos globales para países emergentes en esencia estuvieron cerrados solo una semana, que fue la última de marzo, hasta que Panamá emitió deuda, y después de Panamá vino Perú y emitió México, Paraguay, Chile, Colombia, todos han emitido y han emitido con spread de créditos relativamente bajos. De manera que lo que era una crisis real, de paralización de la producción, de colapso en la demanda interna, con riesgo de que se transformara en una crisis financiera como la del 2008-2009 o como la de los 30, eso claramente se cortó, y eso se refleja tanto en la evolución de los precios de los activos como en la evolución de los spreads de crédito, que se han comprimido. Y es una buena noticia esa parte, porque obviamente a una crisis de producción, a una crisis de actividad como la que teníamos, si hubiéramos sumado una crisis financiera, estaríamos en un evento que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad.
Perfecto, Aldo. Oye, muchísimas gracias por este contacto de Montevideo.
Gracias, Aldo.
Además, feliz cumpleaños. Pásalo bien.
Bueno, muchas gracias. Cuídense.
Felicidades, Aldo.
Seguimos en contacto.
Un abrazo. Todo un misterio la edad que tiene, Aldo Lema, ¿o no?
Lehman Brothers.
Es el cumpleaños de 15, pero ando con un poquito de dislexia últimamente, así que no
sí,
sé si
está como todo.
Ya, un abrazo.
Había un misterio, de verdad. O sea,